sigue la programación especial de la SER. Son ya las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
Comparecencia de Pedro Sánchez solo hoy frente a todos, incluso los socios que cuestionan la postura del Ejecutivo frente a Marruecos, y con un cambio de tono del presidente que, tras el informe policial que conocimos ayer, ya no es tan rotundo como lo fue aquí en la SER el lunes al desvincular a Marruecos de lo que pasó en Ceuta el pasado 30 de julio. Pruebas no hay, pero...
Compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre. Y de que, por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Tenemos que seguir cooperando con Marruecos, pero es evidente que después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente.
No hay pruebas de momento. Si las hubiera, se actuaría en consecuencia. No es un giro radical, pero es evidente que el gobierno ha ido al Congreso esta mañana rebajando la contundencia con la que Sánchez habló el lunes aquí en Hoy por Hoy. Y es que después de lo de ayer y de toda la polémica sobre si había o no advertencias previas de lo que iba a pasar, Sánchez ha insistido en el mensaje de la transparencia. Promete ahora la publicación de todos los informes, de todas las notas informativas o verbales elaboradas por el CNI, en las que, según Sánchez, no se advertía en ningún momento de la gravedad de los hechos que se produjeron.
Que he dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarse por sí solos. Y por sí mismo.
Luego Bañuelos nos contará de qué informes o notas hablamos y si estos documentos, algunos clasificados, pueden aportar algo de luz a lo que sigue siendo la gran pregunta: ¿qué grado de implicación tuvo Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta? Sánchez ha desvelado que a finales del pasado mes de agosto se convocó a la embajadora marroquí tras la reivindicación de los territorios de Ceuta y Melilla por parte de un miembro del gobierno marroquí. Ha reiterado que el rey va a viajar a Ceuta y ha señalado a Feijóo y a la ultraderecha por planear soluciones imposibles para esta crisis, y remarcando además que la prudencia no está reñida con la contundencia. Feijóo no lo ve así. En su primera intervención ha pedido la dimisión de Sánchez, ha tirado del bulo de Pegasus para justificar que Sánchez es un rehén de Rabat y le ha augurado a Pedro Sánchez un futuro negro cuando esta causa avance en los tribunales.
Señor Sánchez, no espere de mí la condescendencia con sus actos que tiene usted con el Reino de Marruecos. Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
La va a pagar. El mensaje de Feijóo. Ese debate continúa en el Congreso. Sigue interviniendo ahora mismo en el turno de réplica Pedro Sánchez. Estamos a la espera de la segunda intervención de Alberto Núñez Feijóo. Allí estamos en la Cámara Baja. Adrián del Pozo, ya hemos entrado, digamos, en esos minutos en los que manda el barro. Sánchez ha sacado incluso el ático de Ayuso, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, efectivamente, subido a la tribuna de oradores sin límite de tiempo, el presidente del gobierno lleva 45 minutos contestando a los grupos parlamentarios, de momento al PP y a Vox. Al PP le ha pedido Sánchez que, más allá de críticas, aclare qué haría él de estar en la Moncloa.
Claro, si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos, y usted lo que tiene es ese deseo partidista y, si me permite también, ruin de intentar sacar tajada.
Sánchez ha respondido también a Abascal, alguien que pasa, dice, de trabajar en chiringuitos del PP a fomentar el miedo, de la nada al nodo, ha dicho el presidente del gobierno. Cuando acabe de responder a Vox, Sánchez empezará a contestar a los socios. Después, turno de palabra de 5 minutos de nuevo para cada grupo parlamentario, y será Sánchez quien, tras todos los grupos, cerrará el debate. Pero, como decimos, ahora mismo sigue Sánchez en el turno de palabra. Lo escuchamos en directo.
Años o 50 años enquistado. Creo que eso nada tiene que ver con, en fin, ningún otro interés sino el de ayudar a una zona, en este caso al Sáhara Occidental, que desde luego sigue contando con una ayuda humanitaria por parte del gobierno de España. Somos
intervención
el país
del presidente del gobierno en el Congreso. Una de las imágenes sin duda más llamativas que nos deja la mañana ha sido la poca efusividad con la que Margarita Robles ha reaccionado a las intervenciones de Sánchez, o por ejemplo a la intervención hace unos minutos del portavoz del PSOE, de Patxi López. Esta crisis ha desde luego abierto más si cabe la brecha entre Interior y el Ministerio de Defensa, y ha evidenciado la distancia cada vez mayor entre la ministra y el resto del Ejecutivo. Hemos estado muy pendientes durante toda la mañana de los gestos, de las caras de Margarita Robles, en una mañana que escenifica también otras cosas. Primero, la soledad del PSOE frente a todos sus socios. Nadie se cree que Marruecos no tuviera nada que ver en esto, aunque quien ha firmado con diferencia las declaraciones más duras ha sido Gabriel Rufián, que ha llamado asesino a Mohamed VI.
Mohamed VI es un asesino. Ustedes son unos traidores a su patria Porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían. Ustedes también lo sabían. Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
Rufián, que ha estado realmente duro con el Ejecutivo, como escucharemos a partir de media, donde también recogeremos la respuesta de Europa a la petición de España. Dice Europa que el gobierno debe detallar mejor qué necesita de Bruselas. Sánchez quiere que allí la presencia en Ceuta sea permanente del Frontex. 2 y 5, y todo esto coincide con la foto trágica de una realidad que nos deja de nuevo una cifra terrible de migrantes fallecidos en su intento por llegar a España a través de la ruta canaria, en este caso más de 80 vidas que se han quedado en el mar en un cayuco que partía hace un mes de Gambia. Ampliamos. Eric Pestano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los supervivientes fueron trasladados hasta la isla de Gran Canaria, donde se embarcaron en torno a las 5:20 de la madrugada. Antes, 3 llegaron en helicóptero a 2 hospitales donde permanecen en observación y en la unidad médica intensiva. En total son 6 las personas ingresadas de las 44 supervivientes, entre ellas una mujer y 3 menores, que sobrevivieron a esa travesía que empezó en Gambia, como decía, con 127 personas a bordo desde el 7 de agosto. Las malas condiciones del mar obligaron a los servicios de salvamento marítimo a rescatar únicamente a los supervivientes durante esta madrugada, dejando atrás los cuerpos sin vida de 3 que los acompañaban, 2 mujeres y un niño. El resto de personas, más de 80, murieron y se quedaron por el camino en esta travesía.
A y media, regresamos otra vez a Canarias.
Hora 14, con Javier Casal.
Javier, Líbana, mañana eclipsada por lo que está pasando en el Congreso, pero tenemos otras cosas, otras noticias. Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, ha quedado absuelto en el juicio por difundir imágenes de contenido sexual de 2 chicas, una de ellas menor. Las víctimas han aceptado el perdón del futbolista, también de los otros 3 implicados, después de alcanzar un acuerdo. Además, la bola negra de los Javis, el ser querido de Sorogoyen en Compardem y los domingos de Alauda Ruiz de Azúa son las 3 películas preseleccionadas para representar a España en los Oscars.
Para el que quiera seguir el debate, lo estamos dando en la app de la SER, también en la web en cadenaser.com. Nosotros regresamos ya a y media. Ahora turno para la información más cercana.
Hora 14.